Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludamos con mucho gusto y le agradecemos que nos acompañen, que participen en nuestras ediciones. Bueno, empezamos con estas fuertes tormentas y vientos que siguen azotando a California a tal grado que el presidente Biden ya aprobó una declaración de emergencia para este estado después de una semana de tormentas que mataron al menos a una docena de personas en los últimos 10 días, dejaron sin electricidad a cientos de miles de hogares y negocios en todo el estado. Esta declaración de emergencia está autorizando a FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, a coordinar los esfuerzos de ayuda en casos de desastre y movilizar los recursos. En la última semana, el clima ha generado violentas ráfagas de viento, ha derribado árboles, ha inundado calles a lo largo de la costa norte de California y, como hemos venido reportando, pues ha provocado esta marejada ciclónica que ha destruido un muelle en Santa Cruz. Sí, el condado de Santa Cruz es una de las zonas más afectadas por esta tormenta, que pues habitan mucha gente de nuestra comunidad, muchos latinos. Nuestra comunidad y otras comunidades con frecuencia viven en áreas que resultan más afectadas, con menos probabilidades de recuperarse después de eventos como el que estamos viviendo, estos eventos climáticos extremos, en este caso en California, con tormentas e inundaciones que enfrentan al estado. Vamos a dar un seguimiento más adelante. En otra nota, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en México y se va a reunir durante esta tarde en el Palacio Presidencial en la Ciudad de México, en vísperas de la cumbre de América del Norte, junto con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y pues como temas fundamentales de las conversaciones, sin lugar a dudas, estará el asunto de migración. La migración ilegal hacia los Estados Unidos, el tráfico de fentanilo también ocupa un lugar importante en la conversa, el cambio climático y, por supuesto, el comercio. Biden llega a México con un programa de migración limitada para Cuba, para Haití, para Nicaragua y para Venezuela, el cual nos dice admitirá mensualmente a 30,000 personas durante 2 años. El presidente Biden señaló que su administración está utilizando todas las herramientas disponibles para limitar la migración ilegal y ampliar la legalidad, pero enfatiza que para componer el sistema roto, pues el Congreso debe de actuar. El presidente hizo una escala en El Paso, Texas, donde realizó una caminata con agentes de la patrulla fronteriza a lo largo del muro que separa El Paso, Texas, de Ciudad Juárez, en México. Fue recibido, como usted habrá escuchado ya, por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien le entregó una carta que describía las leyes que, según el gobernador, marcarían una gran diferencia si se hicieran cumplir para abordar el caos en la frontera, como él lo llamó. Vamos a hablar de esto en un momento. Para comenzar, vamos a hablar sobre el caos en el Congreso de Estados Unidos luego de 15 rondas de votaciones. McCarthy logró al fin el cargo como portavoz de la Cámara de Representantes. Intento tras intento, usted lo sabe, un grupo de extrema derecha lo bloqueaban. Ahora el Congreso puede reunirse, votar y aprobar legislación. Pero a juzgar por lo visto en días pasados, pues el trabajo no será nada fácil. Comenzando hoy lunes, McCarthy y el nuevo Congreso se reúnen para votar las reglas de la Cámara. Para comentar este tema me acompaña José López Zamorano, corresponsal de noticias desde Washington, D.C. Bienvenido, José, y feliz 2023. ¿Qué tal?
Muchas gracias, Chely. Felicidades también a ti y a toda nuestra audiencia.
Pues gracias.
Sí, como tú dices, hoy precisamente inicia esa pesadilla para los republicanos aquí en Washington.
Así es, hoy lunes, ¿verdad? Comienza ya su difícil trabajo para votar, para prepararse la votación sobre este paquete de reglas, pues para poner ahora sí en marcha el nuevo Congreso. José, háblanos de qué presagia para empezar para los próximos 2 años este histórico atorón, esta incapacidad de los republicanos para elegir a un presidente del Congreso entre sus propias filas, José.
Sí, en efecto, yo creo que hay que explicar un poco cuál fue la razón de esta oposición tan cerrada, de un pequeño grupo de republicanos ultraconservadores dentro de un grupo que de por sí es minoritario y que se le conoce como el Freedom Caucus, o la fracción o la bancada de la libertad, que son básicamente un puñado de personas, de republicanos del ala derecha, extremistas, que mantienen posiciones muy similares en temas como, por ejemplo, su rechazo a la inmigración en los Estados Unidos, su rechazo a los programas sociales. Están en contra de elevar el techo de la deuda a menos que se compense con recursos que provienen de muy importantes programas básicos para nuestra comunidad. Y también están a favor de que básicamente sean ellos los que tengan el control de la Cámara de Representantes. Entonces, este pequeñísimo grupo de legisladores, que al final se redujo solo a 6 personas, incluido, por ejemplo, Matt Gaetz, este republicano de Florida, muy controvertido, y Chip Roy, un otro republicano que es el presidente del Caucus de la Libertad. Básicamente, están convirtiendo al señor Kevin McCarthy en rehén de su ideología. ¿En qué consisten estas nuevas reglas que se van a estar aprobando el día de hoy, Chelis? Muy importante, este grupo de legisladores va a tener el derecho, la prerrogativa, la posibilidad de que cualquier acción que realice el señor McCarthy van a poder iniciar un proceso de destitución. Prácticamente esto equivale a legislar con la pistola en la sien, porque si el señor McCarthy hace algo que ellos consideran inapropiado, básicamente van a tener la posibilidad, como decíamos, de hacerle la vida de cuadritos, una pesadilla donde él simplemente va a tener que estar siempre a la defensiva y tratando de ceder a sus posiciones, a sus exigencias. Otra de las acciones que estos republicanos van a poder hacer es que cuando se lleve a cabo en breve la importantísima votación sobre la elevación del techo de la deuda, que es muy importante porque si esto no ocurre, Estados Unidos no podría pagar, por ejemplo, los cheques de seguridad social, sus compromisos internacionales, por ejemplo, con tenedores de bonos del extranjero, con países como China, por ejemplo, que tienen miles de millones de dólares en esos bonos. Estos republicanos ya dejaron en claro que no van a permitir una iniciativa limpia. Esto quiere decir, Chelis, que para poder elevar el techo de la deuda, estas personas van a exigir que se recorten muy importantes programas sociales. Estaríamos pensando, por ejemplo, los programas tan importantes para nuestra comunidad como las estampillas de comida, como los apoyos de vivienda, como el leche para los niños en las escuelas. Estos republicanos van a poner a oponerse a esa elevación del techo a menos que haya exigencias. Por supuesto, esta es una fórmula para una confrontación directa con los demócratas que evidentemente van a tratar de bloquear a este pequeño grupo y lo que puede resultar naturalmente, especialmente a raíz de que estamos en la recta final y hasta las elecciones presidenciales del 2024, es la posibilidad de un nuevo periodo de 2 años de estancamiento legislativo, donde estemos viendo constantes batallas políticas, nuevamente quizá la amenaza de un cierre del gobierno federal y mucho más. Existe otra posibilidad, sin embargo, Chelis, que también tenemos que consignar, y es el hecho de que, como ocurrió durante la presidencia de Bill Clinton en 1993, él hizo una alianza muy estratégica entre los demócratas moderados y los republicanos moderados, y logró 2 cosas importantes. Ese año logró aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como recordarás, donde los republicanos más radicales se opusieron, pero también se opusieron los demócratas más radicales. Entonces, formaron una columna centrista moderada que logró aprobar eso. Y 3 años después, lograron aprobar todo lo que fue la reforma del welfare, toda la reforma de las leyes de beneficencia pública en los Estados Unidos. Esto quiere decir que si el presidente Biden es hábil, puede intentar forjar esa coalición centrista con los republicanos que estén dispuestos a trabajar con él, y hay que recordar que hay republicanos y demócratas que son moderados, y por lo tanto tratar de forjar una agenda bipartidista. Creo que esto es muy evidente, Chelis, porque inmediatamente después de que fue electo McCarthy, el presidente le recordó que, como él lo dijo en las elecciones intermedias, está listo a trabajar con los republicanos cuando pueda, porque lo que quieren los votantes es que estén los dos partidos trabajando juntos. Les dijo, ahora que se ha decidido el liderazgo de la Cámara de Representantes, es hora de que comience ese proceso, lo cual sugiere evidentemente que los demócratas creen que puede haber una posibilidad de que logren algún tipo de alianza. Pero por lo pronto, Van a tener que aprobarse estas reglas de la Cámara de Representantes. Vamos a ver cuál es la decisión final que toman los republicanos. Muy probablemente van a salir envalentonados estos ultraderechistas de la bancada de la libertad. Y muy probablemente, pues el señor McCarthy tenga que empezar a aprobar o por lo menos proponer una parte de su agenda. Y lamentablemente, lo que él dijo que sería su prioridad número uno es una nueva ley de control fronterizo. Justo en momentos que el presidente Biden viajó a la frontera para conocer este estado de emergencia, aunque no visitó los campamentos que básicamente tienen a las personas, a los venezolanos, nicaragüenses y centroamericanos viviendo literalmente sobre las banquetas, eso no lo visitó, pero sí está de alguna manera tratando de hacer algo al respecto, pues la primera iniciativa de ley de los republicanos va a ser una nueva ley de control fronterizo, donde ellos están básicamente tratando de replicar, duplicar la agenda de Donald Trump sobre migración, que como recordamos, pues fue muy dañina, fue la aplicación del título 8, la aplicación del título 42 que sigue hasta nuestros días y que ha impedido que más de 2 millones de personas puedan tramitar su proceso completo de asilo político, fue la separación de niños migrantes en la frontera, el despliegue de la Guardia Nacional, el establecimiento de alambre de púas para impedir que los migrantes entren. Así que esa es su agenda, eso tratarán de aprobar y por supuesto van a tener la complicación de que los demócratas controlan el Senado y que tiene el presidente Biden el poder del veto, de tal manera que si sus propuestas, por más radicales y draconianas que sean, no cuentan con el apoyo presidencial, pues obviamente no se llegará a feliz puerto y por lo tanto, como decíamos, se puede anticipar el inicio prácticamente de un periodo de potencial estancamiento legislativo en la nueva legislatura del Congreso, Chelis.
Que no estaría muy lejos a juzgar por lo vivido en los últimos días, José. Así que entendemos bien esa negativa de congresistas republicanos, no solamente pues a la hora de votar con McCarthy contra él, sino con esta agenda política concreta de la cual nos hablas. Y habrá que ver a costo de qué, cuáles fueron esas concesiones que iremos viendo más adelante hechas a los legisladores ultraconservadores durante esas negociaciones. José, ahora también los ojos del mundo están puestos en México. El presidente Biden ya está en México para esta cumbre de líderes de América del Norte. Va a platicar, pues, sobre temas de migración ilegal, el cambio climático, el comercio. ¿Qué es lo que se anticipa, José, en esta visita del presidente Biden en México?
Bueno, aunque hay temas muy importantes para Estados Unidos, especialmente tienen que ver con el problema que veían en el sentido de México aprobando una reforma energética que pusiera en posición desventajosa a las empresas y a los empresarios de Estados Unidos. Y como tú bien dijiste, el tema del cambio climático, el hecho de que México está produciendo una gran refinería petrolera cuando la tendencia internacional es a inversiones en economías limpias, economías verdes, energía eólica, energía solar, son temas muy importantes. Me parece que el hecho de que el presidente Biden haya realizado su primera visita a la frontera en vísperas de su llegada a México, subraya el hecho de que la migración, el tema migratorio ocupará un lugar central en esas conversaciones, por lo menos en la parte bilateral, porque habrá también, obviamente, reuniones trilaterales con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y hay que recordar, Chelis, que apenas hace unos días el presidente Biden anunció este plan a través del cual se va a permitir el ingreso controlado de hasta 360.000 inmigrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y de Haití, y de que México aceptó la repatriación de hasta 30.000 solicitantes de asilo que sean rechazados por mes. Como sabemos, México ha estado aplicando con éxito mixto una estrategia de contención migratoria allá en el río Suchiate, en la frontera con Guatemala, en la frontera sur. Sin embargo, obviamente, esa política pues no ha sido capaz de detener esta oleada, este éxodo humano de inmigrantes, muchas veces huyendo de la pobreza, de la violencia, de la inseguridad, de las pandillas en Centroamérica también. Y por lo tanto, para el presidente Biden es sumamente importante contar con el apoyo de México. Así que podemos anticipar que ese tema será muy importante. Pero también yo creo el hecho de que el presidente Biden y el primer ministro Trudeau quieran asegurarse de que en las políticas que adopte México no se pongan trabas a la inversión, no se pongan trabas al comercio, de tal manera que se puedan cumplir con los compromisos que tienen los tres países bajo el nuevo USMCA o T-MEC, como le llaman en México. el Tratado de Libre Comercio versión 2.0, porque hubo muchas quejas de empresarios de que estaban siendo colocados en un terreno disparejo, especialmente en la generación eléctrica frente a la Comisión Federal de Electricidad de México, el monopolio estatal, y en petróleo frente a Pemex, el gran monstruo estatal petrolero. Así que son temas que importan a los Estados Unidos porque tienen que ver también con la competitividad regional, con la inflación y, por supuesto, el tema del cambio climático. Va a estar allí el enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, el señor John Kerry. Van a tener una serie de reuniones, primero bilaterales, el día de hoy y también mañana, y luego la reunión trilateral de los tres líderes, donde pues esperemos que logren forjar acuerdos que permitan pues que nuevamente se encaminen esos tres países y sus economías a crear seguridad, prosperidad para los ciudadanos de los tres países que tanto lo necesitan.
Escucharemos sobre eso, a ver qué sucede en las próximas horas, en los próximos días. José, ya por último y brevemente te pediría, pues, cómo no comentar lo que está ocurriendo en Brasil, José, una semana después de que Lula da Silva asuma la presidencia. Ya ves lo que pasó. Miles de partidarios del expresidente Bolsonaro invaden ayer el Congreso, el Palacio Presidencial, el Tribunal Supremo, todo en la capital. Y aparte, los llamados a la violencia, a la insurrección en redes sociales, nos hace pensar como un remedo total de lo que sucedió el 6 de enero aquí, en el 2021. Bolsonaro, como Trump, alegan sin prueba alguna que hubo un fraude. ¿Cómo ves este silencio de los líderes republicanos, la posición que están tomando ante este intento de golpe en Brasil, a diferencia de otros líderes en todo el mundo, José?
Muy lamentable, creo que lo que está ocurriendo en Brasil, tristemente, como bien sugieres, es una repetición de lo que ocurrió el 6 de enero de 2021 aquí en los Estados Unidos. No por algo a Bolsonaro le decían el Trump tropical, ¿no? El
Así
hecho
es.
de que sus simpatizantes, sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia, tal como ocurrió en Estados Unidos con la proliferación de esta gran mentira del supuesto fraude electoral del 2020, hayan irrumpido en lo que son instituciones tan importantes para Brasil, como es su Congreso, como es su Suprema Corte de Justicia, y de que, al igual que en Estados Unidos, por algún tiempo las autoridades simplemente no hicieron nada. Van más de 1.200 personas que han sido arrestadas a raíz de estos disturbios, de esas acciones ilegales. Y el hecho de que no haya una condena por parte de los republicanos me parece sumamente preocupante, pero entendible, lamentablemente, Chelis, porque sabemos que muchos de los miembros de este mismo Caucus de la Libertad, del que hablábamos hace unos momentos,
Sí.
son partidarios de la gran mentira, son personajes, algunos de los cuales no reconocen el triunfo legítimo de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Así que no extraña demasiado el hecho de que no se manifiesten por lo que es un acto flagrante de violación de los derechos y de las instituciones democráticas. Es entendible que las personas se molesten por un candidato, protesten públicamente si así lo desean, pero asaltar las instituciones sin evidencia de que hubo un fraude electoral es totalmente inadmisible. Yo creo que tanto como en el caso de los ciudadanos de Estados Unidos que irrumpieron en el Capitolio, como en el caso de los brasileños que asaltaron esas instituciones democráticas, pues se merecen todo el peso de la ley, porque no es posible que un grupo de ciudadanos trate de subvertir el orden democrático, subvertir lo que fue en todo caso la decisión soberana de millones de votantes. Puede que no nos guste el desenlace, pero ese fue el voto, ese es el sistema que se dieron tanto en Estados Unidos como en Brasil. Y ojalá la acción de la justicia evite que este tipo de incidentes ocurran en el futuro cuando sepan que el peso de la ley va a caer sobre sus cabezas. Así que estaremos muy pendientes de lo que ocurre en Brasil y también muy, muy pendientes de lo que va a ocurrir aquí en Estados Unidos, porque no hay que olvidar que todavía no ha tomado una decisión final el Departamento de Justicia sobre si proceder criminalmente contra el presidente Donald Trump, contra sus colaboradores. Ya sabemos que muchos cientos de sus simpatizantes que irrumpieron están en procesos legales. Sin embargo, vamos a ver cuál será la decisión del Departamento de Justicia, en lo que claramente se entiende que fueron, según la investigación legislativa, pues los autores intelectuales de ese asalto al Capitolio aquí en los Estados Unidos.
Pues estaremos al pendiente, José, y seguramente conversaremos contigo al respecto. Gracias, José López Zamorano, corresponsal de noticias que nos acompaña desde Washington, D.C. Muchísimas gracias, José. Que sigas teniendo un buen lunes, una buena semana.
Gracias, Chely. Feliz año para todos. Hasta luego.
Feliz año, José López Zamorano. Gracias desde Washington DC. Déjenme hacer la primera pausa de esta edición de Línea Abierta y regresamos con más en esta edición.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en la frontera.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Continuamos aquí en Línea Abierta y bueno, les decía que rumbo a la cumbre de líderes de América del Norte para platicar con líderes de México y Canadá sobre temas de cambio climático y migración, el presidente Biden hizo una parada, hizo una escala en El Paso, Texas y caminó con agentes de la patrulla fronteriza a lo largo de ese muro que separa a Ciudad Juárez de El Paso, Texas. Fue recibido por el gobernador Greg Abbott, el gobernador de Texas, quien le entregó pues una carta que describe leyes que según el gobernador marcaría esa gran diferencia si se hicieran cumplir para abordar el caos, como lo llama, en la frontera. Para comentar sobre esta visita y los cambios de política anunciados la semana pasada para contener los cruces fronterizos ilegales y rechazar a decenas de migrantes que llegan a la frontera, nos acompaña Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos desde El Paso, Texas. Bienvenido, Fernando, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Feliz año. Fernando, pues danos una valoración de esa visita del presidente Biden a la frontera, la primera desde su presidencia. ¿Cómo la viste?
Mira, en general yo creo que deja un sentir de decepción y creo que no cumplió el objetivo, al menos que teníamos planteados como organizaciones, pero como en comunidades fronterizas. Fue una visita muy rápida, de alrededor de 3 horas, menos de 3 horas, en donde nosotros pensamos que el presidente hizo todo al revés. O sea, él unos días antes, desde Washington, hizo un anuncio sobre política fronteriza, muy malo, por cierto, uh-huh. Y luego se viene en la frontera y en realidad no habla con las comunidades, no habla con los sectores involucrados en la crisis humanitaria y de infraestructura que tenemos en la frontera. Hay que entender lo que esto sucede. La visita de él se da en el contexto de cientos de migrantes y refugiados que están en las calles ahorita aquí en el centro del Paso y en donde desafortunadamente el presidente no ni vio ni escuchó a ninguno de ellos tampoco. Entonces, sí deja un mal sabor de boca la visita del presidente.
Y como bien dices, Fernando, el presidente, antes de estar ahí en El Paso, Texas, habló sobre ciertas políticas, y déjame mencionarlas, la de usar esta aplicación, una aplicación para programar una cita en un puerto de ingreso, solicitar asilo, pero sin cruzar la frontera, y el programa probatorio que haría con México, para lo que una persona tiene que tener un auspiciador legal aquí en Estados Unidos. Algunos defensores de derechos de inmigrantes dicen que puede ser confuso, puede ser ineficiente. ¿Qué es lo que piensas tú, qué piensa la Red Fronteriza por los Derechos Humanos? ¿Cuáles son esas críticas? Mencionabas e iniciabas diciendo, lo hizo todo al revés.
Sí, lo hizo al revés porque creo que nosotros pensábamos que primero tendría que venir a platicar y a dialogar con los sectores y personas que trabajan aquí en la frontera y luego hacer su anuncio, porque lo que él dijo, tiene 3 partes centrales de esta nueva política fronteriza. Y las 3 son cuestionables, unas más que otras. La primera fue el hecho de que está planteando de que va a darle, digamos, un parole o va a dar visas para ciertas comunidades migrantes para que puedan venir como refugiados a ciertas comunidades o a ciertos países, en este caso a Cuba, a Nicaragua y Venezuela ya estaba en la lista y Haití también. Entonces le está diciendo que se vayan a una aplicación de internet desde su país, y en esa aplicación, a través de ahí pidan asilo. Pues eso está muy fuera de la realidad. Se parece que el presidente y quienes lo rodean no entienden la realidad de la persona que viene a pedir asilo o refugio. Lo que le estamos pidiendo a una persona para que se entienda es que si te están persiguiendo en tu país, estás tratando de huir, estás buscando protección en los Estados Unidos, primero tienes que tener un teléfono en tu país. no tienes que tener recepción de internet. Tercero, tienes que tener un pasaporte. Y cuarto, tienes que tener alguien que viva en Estados Unidos en una situación de emergencia. Entonces, desde luego que no va a funcionar. Y creo que fue esa oferta de traer esas visas a través de teléfonos fue, digamos, la zanahoria a cambio del garrote. Que quiere decir que a su vez, cuando anunció eso también, dijo que iba a expulsar 30,000 personas por mes. O sea, las personas que están aquí en la frontera, las que ya están dentro de Estados Unidos pidiendo asilo o que acaban de cruzar, serán expulsadas. Y y parte del acuerdo fue con México de recibir a 30,000 personas por mes en México, en situaciones en donde México está en la violencia, en Juárez, en Sinaloa, en la Ciudad de México, en otros lados. Entonces, realmente fue lamentable y vergonzosa esta política de expansión del título 42 a estas comunidades, la expulsión a través del título 42 por parte de Biden, que como tú sabes, antes apoyó a antes cuestionó esa política duramente y hoy la está expandiendo. Una estrategia trumpista, antiinmigrante, que continúa ahora con el presidente.
Ahora hablemos un poco de las declaraciones estas que hizo antes de esa visita, Fernando, a las cuales ya te has referido, porque también, además de anunciar este trabajo en conjunto con el programa probatorio con México y este programa o aplicación telefónica, pues se refirió también a lo que pues él ha tratado de hacer en cuanto a la seguridad fronteriza y cómo el Congreso ha rechazado esa solicitud de 3.500 millones de dólares para asegurar la frontera, el tener también por lo menos 100 jueces de inmigración para que la gente no tenga que esperar años para que su caso sea adjudicado. Ahora, pues con un nuevo Congreso, ¿qué podemos esperar, Fernando?
Sí, mira, lo que él anunció es una mezcla de cosas que están una desligadas de la otra. Cuando él dice que él está pidiendo más dinero al Congreso para seguridad fronteriza, realmente creo que ahí empiezan los problemas. Y creo que empezó diciendo, sí, quiero dinero para tener más celdas de detención. Creo que fue una de las cosas que él mencionó, ¿verdad? O sea, que sigue siendo esta política dura de deportación, de militarización fronteriza. Pero por otro lado también menciona pues jueces de asilo, etcétera. Entonces, mira, lo que nosotros hemos estado planteando como soluciones inmediatas para Biden son tres o cuatro cosas. La primera es que ya no puede seguir utilizando y que no debe moral ni políticamente utilizar el título 42 como una herramienta de deportación, de expulsión. Eso lo utilizó Trump porque le convenía y le cabía en la mente de Trump. No entendemos por qué Biden lo está haciendo. Segundo, nosotros pensamos que se tiene que dar una solución a aquellos migrantes que están en el limbo, refugiados que ahorita están en las calles del Paso, en las calles de otras comunidades fronterizas, a las que le dejó fuera del anuncio. O sea, esos no están regresando a su país para aplicar en una aplicación por teléfono, ¿verdad? Se les tiene que dar algún tipo de parole o proceso para que se les pueda proteger en Estados Unidos. Tercero, nosotros insistimos en que el gobierno tiene que invertir en dinero, pero no en seguridad fronteriza. Eso ya está súper desarrollado en la frontera. Necesitamos dinero para desarrollar infraestructura de bienvenida, para dar refugio, para dar asesoría legal, para darle de comer y darles hasta para que se reunifiquen con sus familias, transporte a aquellos refugiados que están en la frontera. No tenemos esa infraestructura, ahorita la están haciendo las organizaciones locales como las iglesias, la red fronteriza y otros. Y finalmente, creo que si él quisiera también hacer algo, puede hacerlo sin el Congreso. Pudiese expandir el programa de TPS, que son protección temporal para situaciones así de emergencia que tenemos en Centroamérica, pero también que hay en que hay en Cuba, que hay en Venezuela y en Haití, en Nicaragua. Creo que él podría hacerlo diferente. Sin embargo, no lo hizo. Desgraciadamente siguió los pasos del presidente Trump en seguir aplicando estas políticas racistas, pues.
Ya que mencionas a las organizaciones, Fernando, que sí han venido haciendo mucho trabajo por los inmigrantes, quisiera que después de la pausa nos hables sobre lo que ha sucedido con esa investigación que se hizo que se pidió para las organizaciones por acusarlas, entre otras cosas, de ayudar a cruzar ilegalmente a las y a los inmigrantes. Déjame hacer la pausa de la media hora y regresamos con este asunto. continuamos en esta edición de Línea Abierta y nos acompaña Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos desde El Paso, Texas. Fernando, el gobernador de Texas, Greg Abbott, solicitó en diciembre esta investigación para investigar el supuesto papel que las organizaciones no gubernamentales tienen. Les acusaba sin evidencia alguna de ayudar a migrantes a cruzar de manera ilegal. ¿Qué es lo que ha pasado con esta? En una entrevista previa, Fernando, nos decías cómo algunas organizaciones pues sí se habían un poco como pues limitado a sus acciones porque sí logró intimidación.
Sí, mira, y quizás para poner en contexto solo, es de que es precisamente el gobernador Abbott que ha tenido una narrativa política muy dura hacia los migrantes, muy similar a la de Trump, pero ahora a nivel del estado de Texas, ¿verdad? Ha llamado a los migrantes criminales, delincuentes, una invasión, sobre todo utiliza mucho el término invasión, y ha dedicado mucho dinero de nuestros taxes para construir muros, para tener su propia patrulla fronteriza estatal, ha puesto hasta ahorita hasta contenedores de tren aquí en El Paso, y ha desplegado soldados del Estado en la frontera bajo esta idea distorsionada y racista de que los migrantes son una amenaza. Entonces, precisamente por eso, por el cuestionamiento que hemos hecho a él y por nuestra actitud humana y humanitaria hacia los refugiados, ahora trate de usurpar aún más poderes que él no tiene, en el sentido de que ahora quiere investigar a organizaciones o lanza, digamos, el anuncio de investigar a organizaciones que hacen trabajo legal, que hacen trabajo apoyando a los migrantes, ya sea dándoles refugio o dándoles comida o agua, etcétera, como organizaciones traficantes de personas, que estamos ayudando a cruzar a las personas a Estados Unidos. Sabemos que nada es cierto, pero lo real es que sí mandó, digamos, una ola, creó una ola de temores en organizaciones que decían, bueno, pues ahora vamos a restringir nuestro trabajo, nuestro contacto, nuestro apoyo con refugiados, y sí tuvo el efecto. Yo no las puedo nombrar, pero hubo organizaciones que se echaron para atrás, que dicen, mejor desde lejitos ayudamos, y eso lo que hizo es profundizar la crisis de los migrantes que tenemos tanto en las calles como los centros de detención, en los centros de refugio, en donde algunas organizaciones han decidido tomar distancia ante la posibilidad de que el gobernador las acuse, pues, de esas organizaciones nos acuse de coyotes, esencialmente, de cruzar personas. Entonces, sin embargo, otras organizaciones hemos continuado. Nosotros sabemos que lo que hacemos tiene razón de ser, está dentro del marco de la ley y, sobre todo, se debe hacer. Esta es una idea fundamental de apoyar a las personas que están en peligro, están en las calles. Ahorita hay familias que están en situaciones de temperaturas bajo cero, en donde hay que dar un apoyo porque es una cuestión estrictamente humanitaria.
Claro que sí, Fernando. Ahora déjame volver a esa carta que el gobernador Greg Abbott le entrega a Biden, describiendo, como decía al inicio, pues esas leyes que según él harían la diferencia si se cumplieran para abordar lo que sucede en la situación de la frontera. ¿Qué es lo que sabemos de esta carta? ¿Tienes algún detalle sobre exactamente las leyes que describe ahí el gobernador Abbott? ¿Cuál fue la reacción del presidente Biden? ¿Si dijo algo al respecto, más allá de lo que podemos leer así entre líneas en otros medios informativos, Fernando?
No tengo la reacción del presidente. No estoy seguro cuál haya sido su respuesta a ello. Pero lo que esencialmente propone el gobernador es lo que ya está haciendo. Está diciendo que el gobierno federal está fallando en proteger a la frontera y sigue insistiendo en la construcción, por ejemplo, de muros fronterizos. Él dice que hay que detener a todos y que nadie cruce a través de muros fronterizos. Esa es una primera parte de lo que nosotros sabemos que venía en esa carta. La segunda parte, creo que también es importante, es hacer lo que el Estado de Texas está haciendo, que es criminalizar al migrante que cruza por Texas, porque ahorita si un migrante cruza por Texas y por ciertas regiones de Texas, se les puede acusar de traspaso criminal. Entonces, lo que está proponiendo también es que se implementen códigos criminales para los migrantes que cruzan la frontera, no solo en Texas, sino a lo largo de la frontera. Entonces, esas son dos cosas al menos que pude entender que está empujando el gobernador y que desde luego van de acuerdo a su política supremacista y racista que de por sí ya está aplicando en Texas y que además no le corresponde el hacer, porque es un estado que no tiene ni nada que ver ni nada que hacer con la aplicación de las leyes federales.
Ahora, Fernando, pues el presidente Biden está en México y, como sabes, entre los varios temas que estará dialogando con el presidente de México y el primer ministro de Canadá, pues es el asunto de los migrantes, de la migración ilegal. ¿Qué es lo que organizaciones como la tuya, Red Fronteriza por los Derechos Humanos, esperarían como resultado o con qué regresaría el presidente Biden de esta reunión?
De México. Mira, lo que pasa es que creo que en México ya antes de que se fuera el presidente, ya pactó y acordó con México, y México pactó también servir como la parte que hace el trabajo sucio de la política de Estados Unidos. Nosotros hubiéramos pensado otro proceso diferente, por eso digo que el presidente no lo está haciendo como tendría que hacerlo. En vez de acordar que en México se regresen hasta 30,000 refugiados o se deporten hasta 30,000 por mes de otras nacionalidades y México reciba la crisis humanitaria de Estados Unidos, o sea, trasladar la crisis de Estados Unidos a México, porque es lo que vamos a ver. Pues en vez de haber hecho eso, creo que podrían haber trabajado en cómo se diesen quizás sistemas de integración regional. Cómo hacer que la gran mayoría que está llegando a la frontera lo haga de una forma legal y que cruce la frontera legalmente. Cómo ampliar el número de visas, no solo para mexicanos, sino para otras nacionalidades que ya sea que vengan por trabajo o ya sea que vengan por asilo. Cómo hacer que los países, tanto México como Estados Unidos, cumplan con la ley internacional de asilo, que es lo que ahorita están fundamentalmente violando con el título 42, y sobre todo cómo tratar al asunto de migración como un asunto económico y en su caso político, pero no militar. Y creo que es lo que ahorita estamos viendo que está sucediendo en los dos lados, en las dos fronteras, en la frontera norte de México con Estados Unidos, pero en la frontera México-Guatemala, la respuesta de los migrantes es atendida por soldados, por militares. Entonces, yo creo que ya tenían la mesa lista. Yo creo que nomás van a llegar a tratar de afirmar esos acuerdos que son, de nuevo, lamentables y que no van a solucionar el problema central del proceso migratorio.
Pues sí, ya esta mañana el presidente López Obrador, presidente de México, ya dio su opinión, así que podemos advertir que quizás no conozcamos o no salga nada nuevo en cuanto al terreno migratorio. Nada más se refirió a que esta carta del gobernador de Texas, Greg Abbott, a Biden, pues es para endurecer ese control fronterizo con México, y lo tachó de propaganda, mera propaganda electoral. Fernando, te agradecemos mucho que estés con nosotros. No sé si hay algo más que quieras comentar, sobre todo cuáles serán las acciones que estaremos viendo en estos primeros meses del 2023, lo mismo como el trabajo que ha venido haciendo la Red Fronteriza por los Derechos Humanos y otras organizaciones para hacerle frente y encontrar verdaderas soluciones al bienestar de tanta gente que seguirá migrando y seguirá estando en la espera de conseguir un asilo, una entrada a los Estados Unidos, Fernando.
Sí, mira, nosotros ahorita estamos insistiendo y creo que va a aumentar la presión para la eliminación del título 42. Yo creo que esa ahorita es la prioridad, y creo que a nivel nacional, no solo fronterizo, se va a ver una intensificación de las campañas para eliminar el título 42, porque es ilegal, inconstitucional y viola la ley de asilo. Segundo, creo que vamos a estar también presionando que el presidente, si no puede hacer algo con el Congreso, pueda tomar ciertas acciones administrativas, tanto a nivel fronterizo, en el sentido de que realmente empiece a abrir centros de bienvenida de largo plazo, como también la idea de que expanda los programas del TPS, de programas de protección temporal para múltiples nacionalidades. Pero creo que una buena parte de nuestra actividad se va a centrar en Texas, porque el gobernador de Texas ha prometido endurecer aún más y gastar aún más dinero en esta fallida racista estrategia migratoria estatal. Entonces, vamos a estar trabajando en todos esos niveles.
Pues estaremos al pendiente y sin duda alguna en más comunicación venidera contigo, Fernando. Gracias por haber estado con nosotros. Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos desde El Paso, Texas. Muchas gracias, Fernando, y que tengas un buen año.
Gracias, igualmente.
Hasta pronto, él es Fernando García. Bueno, y vamos a seguir con más en esta edición. Ahí escucharon ustedes lo que fue la visita del presidente Biden a El Paso, Texas, previo a su llegada a México para esta reunión de líderes de América del Norte. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otro asunto importante que nosotros mencionábamos al inicio de esta edición, y son esas grandes y terribles tormentas que están azotando al estado de California. Haremos un repaso de lo que está ocurriendo y sobre todo trataremos de darle con nuestro invitado algunas recomendaciones, algunos pasos que usted puede seguir para estar segura y seguro, porque pues ahorita hay un poquito de calma, pero ahí vienen más lluvias, más inundaciones, así que hay que tomar muchas precauciones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radioyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta y bueno, nuestro último tema en esta edición serán estas tormentas, este clima que estamos viviendo. Después de este breve, pero muy, muy breve descanso, estas tormentas en California regresan. Una poderosa tormenta llamada Río Atmosférico que ha traído fuertes lluvias, nevadas, vientos huracanados en todo el estado de California. Han tirado, usted lo sabe, árboles, inundado calles, dañado negocios. Vamos a hacer un reporte sobre el saldo de las inundaciones, los apagones y sobre todo la ayuda de emergencia en el centro y en el norte del estado de California. El área de la Bahía de San Francisco sigue teniendo fuertes lluvias. Durante el día de hoy se esperan más y sobre todo mañana martes. Debido a que el suelo pues está bastante saturado, hay mucha probabilidad y nos llaman la atención y a estar alerta, porque se pueden producir deslizamientos de tierra y de muchos escombros, así que hay que tener precaución con esto. Estas tormentas, como dije, han derribado árboles, han arrasado con las calles y han dejado sin luz a muchas familias y han sido particularmente devastadores en la región de Santa Cruz. Ahí quienes nos escuchan sabrán de cierto que la lluvia, el viento prolongado, pues se han combinado con la topografía propia de Santa Cruz para estos daños que se vuelven cada vez más recurrentes en estas lluvias. Así que los pueblos costeros de California se están preparando para otro diluvio, así sin exagerar. Cientos de viviendas en esa región de Santa Cruz están resultando dañadas por inundaciones y vientos, y los residentes pues están preparando para condiciones que pueden ser aún peores esta semana. Hay una alerta de inundación vigente hasta el día de mañana, martes por la tarde, con los caminos en áreas más bajas en riesgo y los arroyos, y las autoridades están ordenando nuevas evacuaciones en el pueblo costero de Soquel a lo largo del río Carmel, cerca de Monterrey al sur. Vamos a hablar de este asunto con Gustavo Ortiz, que ya nos acompaña. Él es oficial de Información Pública de la Oficina de Comunicaciones de Crisis e Información Pública. Bienvenido a Línea Abierta, Gustavo, ¿qué tal?
Gracias, un saludo para todos y gracias por este espacio.
Gracias a usted, Gustavo. Pues empecemos porque nos dé ese saldo del desastre causado por estas tormentas que está viviendo el estado de California.
Bueno, como ya lo mencionaban, ha habido deslaves en algunas zonas, muchas inundaciones, árboles caídos, lo que ha propiciado que miles de familias a lo largo del estado se queden sin servicio de electricidad. Lo que sí quiero destacar que en esos momentos la orden de evacuación se ha emitido para la zona de Santa Bárbara, en la zona de Montecito. Se les pide que de manera inmediata dejen su hogar. Originalmente se les había dicho que se quedaran en casa, pero bueno, se ha intensificado la preocupación y ya se les ha pedido que dejen su hogar de manera inmediata. Y ya que toco ese tema, sí me gustaría decirle a toda la gente que cuando reciben ese aviso, se preparen, porque cuando llega la orden tienen que de manera inmediata dejar su hogar. Y es por ello que lo que estamos haciendo aquí durante los últimos días en el Centro Estatal de Operaciones, en donde decirle a la comunidad se han reunido todos los agentes, los representantes de las agencias involucradas en esta emergencia, representantes de Caltrans, representantes de Cal Fire, representantes de Cal EPA, del Departamento de Recursos Hídricos, para poder estar en comunicación constante con los condados, con todos los que actualmente están en el lugar de los hechos, auxiliando a los que ya han sido afectados y preparando a aquellos que se podrían ver impactados. No hay una cuantificación de los daños, lo que sí sabemos es que actualmente lo más importante es que sepan que todas las autoridades están trabajando 24 horas al día para coordinar los esfuerzos de ayuda y de preparación, porque es una tormenta histórica. Hace una semana se hablaba que era la más grande en 5 años, y de acuerdo a los reportes que se dan de los expertos en la materia en el Servicio Nacional de Meteorología, podría ser pues muy intensa, y es por ello que la preparación es hoy más que nunca importantísima.
Es una tormenta histórica, usted lo ha dicho, Gustavo, y hay que tomarla muy en serio. Por eso le pido que nos explique esos peligros que amenazan nuestras comunidades al continuar con estas lluvias, los fuertes vientos, las marejadas y las nevadas.
Yo siempre les he comentado que estamos en el momento bajo una tormenta, pero es importante conocer el lugar en donde vives. De esa forma te vas a preparar mejor. Y en este caso, pues el punto más preocupante es esa inundación, que básicamente, como lo han dicho los expertos en la materia, ha sido generada también por la sequía que ha prevalecido en el estado. La tierra no tiene la capacidad, después de tantos años de sequía, de absorber toda esta agua. Y esta cantidad de agua, pues se ha convertido en un grave problema. Y hasta el momento, pues como lo mencionó el gobernador Gavin Newsom, 12 personas ya, a consecuencia de esas inundaciones, perdieron la vida, un número que ha superado las fatalidades de los últimos 2 años en incendios forestales, que ha sido también otra gran preocupación en nuestro estado. Es por ello que para aquellos que viven cerca de diques, que viven cerca de ríos, que viven cerca de la zona costera, que es la que más preocupa a lo largo de todo el estado de California, deben estar escuchando a las autoridades, monitorear por su cuenta el clima, comunicarse con las autoridades de su condado para saber exactamente cuáles son los recursos necesarios, qué tiempo tienen para prepararse, qué tan grave es la amenaza en su zona, y de esa forma es tener ese plan, esa plática con la familia, y si es necesario quedarse en casa, hagan caso de las autoridades. Si tiene que salir, salga de manera inmediata, porque pues sí es preocupante. Se habla de esa intensa tormenta, si se registra con la fuerza que se espera durante las próximas 24, 30 horas, pues va a generar muchos vientos. Esos vientos pueden derribar más árboles. Los árboles, a su vez, derriban las líneas de electricidad, y pues la posibilidad de apagones está presente, de más inundaciones, porque pues todavía hemos sido testigos de varias tormentas que han estado registrándose con mucha fuerza en Año Nuevo, 4 días después, y el día de ayer, aquí en la zona de Sacramento, en el centro principalmente, fuimos testigos de cómo muchos árboles cayeron. Hay muchas personas todavía en espera de recuperar el servicio de electricidad, así que hoy lo más importante es escuchar a las autoridades, estar preparados. Exactamente, si usted vive cerca de un, como yo digo, de un dique, de un río, de la costa, es estar listo con ese plan de emergencia y ese kit de emergencia para, si es necesario, salir de casa.
Hablemos sobre la declaración de emergencia que está autorizando ya la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a coordinar estos esfuerzos de ayuda en caso de desastres y movilizar los recursos. ¿Qué significa esta declaración para nuestras comunidades, Gustavo?
Básicamente que California va a contar con un acceso directo y más recursos, más personal de otras entidades, una ayuda federal que va a permitir pues estar preparados para ayudar a todos los que resulten afectados por esta tormenta. Actualmente ya hay varios elementos expertos en inundaciones posicionados en diferentes partes del estado, preparados para, en caso de que sea necesario, asistir a todos aquellos que requieran de una ayuda. Entonces, básicamente, cuando se emite esa declaración, es la apertura a más fondos, a más recursos para ayudar a los residentes de California.
Y habla usted de los auxilios y los trabajos de las 24 horas al día que han venido haciendo en comunidades que ya han sufrido estos desastres. Háblenos un poco más a detalle cuáles han sido esos trabajos o esa respuesta del gobierno en estas comunidades más afectadas.
Se ha estado ayudando a todos aquellos con, primero, cuando venía la tormenta, con bolsas de arena, con todo lo necesario para proteger su hogar. Posteriormente, se registran las inundaciones y se distribuye personal con el equipo necesario para ingresar a la zona, llámese botes, llámese autos con la capacidad de ingresar a esos terrenos afectados, muchos elementos de diferentes agencias que han estado participando y que están participando, más bien dicho, como de Cal Fire, de la Guardia Nacional, también de la Guardia Costera. por citar algunas de las autoridades, Caltrans, vigilando la seguridad en los caminos y tratando de reabrir esos caminos que han sido cerrados, también autoridades de diferentes organizaciones del Departamento de Recursos Hídricos, porque ellos también han estado mandando muchos mensajes porque esa agua inundada se puede tornar muy peligrosa, no solo porque puede, con la fuerza que tiene, arrastrar un vehículo del tamaño de un SUV, arrastrar, por supuesto, a una persona, pero también pueden tener sustancias tóxicas. Entonces, hay un trabajo muy grande de muchas agencias en todo el estado ahora con la ayuda federal para pues poder estar listos y seguir trabajando para ayudar a todos aquellos que están, como digo, afectados y los que podrían verse impactados por esta tormenta.
Así es, porque bueno, esta tormenta todavía no termina, así que ¿qué le parece, Gustavo, si nos da algunos pasos específicos que deben tomar las y los residentes afectados tanto antes de la tormenta, ahorita que hay un descanso, decíamos al inicio, durante la tormenta y por supuesto después de estas?
Estar conscientes de los peligros que se echan en su zona, eso es algo que creo yo es importante que lo tengamos siempre en mente, y más en California, en donde pues todos los días del año podemos enfrentar una emergencia. Hace 3 semanas, previo a Navidad, hubo un sismo. Hoy estamos hablando de estas tormentas que ha generado inundaciones, y es por ello que tener ese plan de emergencia. ¿En qué consiste el plan de emergencia? Saber exactamente a dónde vas a ir, con quién vas a ir, cuántas personas integran tu familia, para en base a ello pues establecer exactamente las necesidades del kit de emergencia, en donde vas a incluir agua, vas a incluir alimentos no perecederos, los documentos más importantes, medicina si es necesaria, biberones, pañales si tienes bebés, si tienes animales de granja, eso es otro punto muy importante, a dónde los vas a llevar, cómo los vas a transportar, saber exactamente en esa lista, en ese plan de emergencia, tener una lista con todos los refugios que se han habilitado. Aunado a ello, tener la posibilidad de registrarse en el sistema de emergencia de su condado. Si tienes un teléfono inteligente, contar también con Quick Maps, que es una aplicación que te va a decir, si tienes que salir de tu casa, cuáles son los caminos que puedes tomar, cuáles están cerrados. Si vives en la Sierra Nevada, requieres, por supuesto, de cadenas o no requieres de cadenas. Tener ese plan listo y atención a todas las autoridades cuando te pidan quédate en casa, no hagas caso omiso. Si tienes que evacuar, hazlo de manera inmediata, porque lo más importante es que protejas primero a tu familia, porque pues la vivienda se puede reemplazar, una vida no. Y es por ello que hay que estar en constante comunicación con las autoridades hoy más que nunca, y estar pendientes también del clima cambiante y monitorearlo de manera constante si es posible.
Monitorear sobre todo esto. ¿Hay algunas especificaciones o algunas recomendaciones, Gustavo, para que las personas que se encuentran en zonas que normalmente sufren inundaciones pues estén preparadas y preparados, y sobre todo aquellas también que jamás se imaginaban que iban a sufrir una inundación y están en riesgo?
Pues básicamente que si tienen que quedarse en casa para evitar problemas con las inundaciones, lo hagan. Salir lo más pronto posible, porque como lo decía, la caída de árboles, la caída de líneas de electricidad puede propiciar el cierre de caminos, y si tienes que salir de casa, eso puede complicar la búsqueda de un lugar seguro. Se le pide estar en comunicación con el condado para que de esa forma sepan también qué recursos hay disponibles, con los refugios, que se preparen para tener una lista también de teléfonos a la mano, con quién van a ir, a dónde van a ir. Y actualmente, si no tienen que salir de casa, quédese en el hogar.
Eso es. Pues ya casi por último, Fernando, ¿cómo prepararse para cuando los hogares se quedan sin luz, que hay estos apagones y que muchas veces se prolongan por varias horas?
Tener una lámpara de baterías a la mano, si es posible contar con un generador, pero el generador debe estar afuera. Sin importar si lo pones en la cochera o si abres ventanas, eso es lo más importante, tener la lámpara de mano, un radio de baterías para saber exactamente cuándo va a regresar el servicio de electricidad, a dónde te tienes que ir, y eso es básicamente lo más importante. Los alimentos, tenerlos en el refrigerador, tener preparado no abrir el refrigerador cuando los tienes ahí, si se va la luz, un espacio de 4 o 5 horas, si está en el congelador pueden durar hasta 24 horas si no abres el refrigerador, pero tener, no sé, otros congeladores portátiles para guardar esos alimentos, pero lámpara en mano, radio de baterías en mano, con tiempo porque sabemos ahora que se pueden dar apagones, cargar todos sus teléfonos y usarlos lo menos posible solo para lo indispensable.
Perfecto, pues ahí tenemos algunas recomendaciones que nos da nuestro invitado Gustavo Ortiz. Gustavo, ¿hay algún número o algunos otros recursos que guste usted de dejar para nuestros escuchas?
Bueno, pueden ir a nuestra página de news.caloies.ca.gov, donde tenemos links a otras agencias, tenemos la información sobre los recursos, los refugios que se están habilitando, las órdenes de evacuación que se han sido emitidas, de igual forma que sigan de cerca las páginas de sus condados, porque cada condado tiene números diferentes, puede ser el 311 en alguna zona, el 211 en otra, pero si es un caso realmente de vida o muerte, que se pongan en contacto de una emergencia grande al 911.
911 es el número que tenemos que tener a la mano, y además visite, por supuesto, la página que nos acaba de dar Gustavo, caloes.ca.gov. También la página del American Red Cross tiene recomendaciones importantes, algunos recursos, refugios, si es que usted lo necesita. Pues te agradecemos muchísimo, Gustavo Ortiz, por haber estado con nosotros en Línea Abierta, oficial de Información Pública de la Oficina de Comunicaciones de Crisis e Información Pública. ¿Algo más que quieras agregar, Gustavo?
De igual forma, comentarles que la información se encuentra disponible en español y en otros idiomas. Pueden también acudir a la página de listos.gov, en donde hay recursos para saber exactamente qué hacer, a dónde ir, cómo prepararse antes, durante y después de una emergencia. En otros idiomas está la información también disponible. Y simplemente recordarles a todos que se cuiden, que protejan a su familia y que hoy más que nunca estén listos para escuchar a las autoridades y hacer caso a lo que les pidan.
Así es. Bien, muchísimas gracias, Gustavo Ortiz. Que tenga usted buen día. Hasta pronto.
Igualmente. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Pues ahí nos despedimos con esta invitación a que usted siga monitoreando todo el clima, el ambiente, y que sobre todo siga las instrucciones y las recomendaciones para mantenerse a salvo. Yo soy Chelis López. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Que tenga buen día, buenísima semana. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.